¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es Dear Chama. ¡Buenas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este arranque fue como cuando el carro, mira, que casualmente de eso se trata el podcast. Eso arrancó así como que, buenas. Vamos a arrancar de nuevo. Buenas, me encanta poder decir que estoy arrancando el segundo episodio de Dear Chama, este podcast que va dedicado por ahora a la adultez. Digo por ahora porque a veces las cosas cambian. Uno cambia y es válido cambiar. Y mientras tanto me divierto hablando de las cosas que evito de ser adulta, ¿no? Al momento de grabar este episodio, aún no estoy, no he publicado el primero, pero yo quiero dar de antemano las gracias por todas las personas que han visto el podcast, que han comentado, que lo han compartido, que han sido muchísimas. Hemos llegado a otros países. Muchas gracias, de verdad, estoy atrayendo todas esas vistas que sé que vamos a tener. Así que bueno, gracias de antemano por ya ser una de mis Dear Chamas y de mis Dear Chamos aquí en este podcast que me emociona mucho tener. Dije al principio, cuando arranqué con el buenas, que arranqué como un motor malo, porque casualmente el podcast, el episodio de este podcast es lidiar con el malvado mecánico. Una de las cosas que yo evito, ignoro, pongo una pared, lo bloqueo, no está, es el mantenimiento del carro, porque no sé lidiar con el carro, es algo que me enrolla demasiado, me complico la vida. No sé si hay gente que puede lidiar con el carro. Yo sé que somos muchas, porque por lo menos mis amigas no nos gusta lidiar con esas cosas del carro y de las cosas que tienes que hacerle, o sea, no. Yo me acuerdo que yo desde que estaba pequeña, a mí me encanta manejar, eso sí, amo manejar, o sea, y manejo muy bien, les cuento, o sea, muy orgullosa de que manejo muy bien. Claro, tengo que decir que desde que estoy en Estados Unidos con toda esta tecnología de cámaras, no he chocado más nunca un carro retrocediendo. No, mentira, lo que quiero decirles es que yo disfruto manejar. Tengo conciencia de los espacios, del tamaño de mi carro, o sea, afortunadamente no he tenido inconvenientes de que, ay, mira, rayé el carro, o sea, no, o sea, yo estoy muy orgullosa de cómo yo manejo. Y desde pequeña me gustaba, yo quería que me enseñaran a manejar, mis hermanos, mi papá me enseñaba, pero sí recuerdo que yo quería además manejar sincrónico, porque yo veía las películas. Y yo quería manejar como esta gente de Rápido y Furioso. ¿Cómo es que se llama la película de Lindsay Lohan? ¿Es Herbie? Creo que se llama Harvey. No sé, no me acuerdo. Pero es una película de Lindsay Lohan que ella maneja y tiene carreras en el carro. O sea, yo quería manejar así. Cuando me empezaron a enseñar a manejar sincrónico, yo dije, esto no es lo mío. O sea, ¿qué es esto? O sea, lo detesto, no entiendo el croche, como que con los dos pies. O sea, me confundía, se me apagaba el carro, salía picando cauchos. Mi papá me decía, frena. Y yo, no sé, la broma empezaba a picar cauchos sola. Eso tenía vida propia. O sea, nunca coordinaba lo de los dos pies y la palanca. O sea, yo no, para eso sí no servía y era mala y sigo siendo mala para el carro sincrónico. O sea, más nunca lo intenté. Ya cuando tenía el carro automático, pues todo fue de maravilla. O sea, siempre me encantó manejar. Desde muy pequeña estuve manejando como que mi papá me sentaba en sus piernas y yo llevaba, o sea, completamente ilegal. O sea, no quiere decir que tienen que andar haciendo eso, pero les repito, si usted escuchó el primer podcast, el primer episodio, y si no, pues entérese, yo crecí en un pueblo donde ahí lo que había era vacas, no había ni semáforo, empezando por ahí. Vacas, cochinos, gallinas, pollitos, o sea, una gente muy tranquila. Entonces yo tuve mucha oportunidad de aprender a manejar en mi pueblo, ¿no? Pero que me guste manejar no quiere decir que me encante lidiar con lo que implica el carro. No solamente yo, lo dicen mis amigas, porque en estos días una amiga me presta su carro, no me acuerdo por qué yo no puedo usar mi carro. Chama, yo llego, me monto, prendo el carro y el tablero es una cantidad de luces que eso parece una discoteca, un tablero de un DJ. Y yo, amiga, algo está mal aquí. No, es que las colecciono. Digo que las coleccionas, loca. No, es que esas luces están prendidas porque la computadora del carro está mal. Y yo, pero tú lo llevaste al mecánico. No, pero yo sé que eso es así, porque eso no puede estar fallando. ¿Y tú de dónde sacas tú esa conclusión? Ay, es que yo no quiero lidiar con el mecánico ahorita. Pero es que no es si tú quieres o no. Es que el carro se te va, o sea, se te va a echar tres. ¿Cómo que dicen? Así uno dice, bueno, se te echó tres el carro ahí, o sea, se te va a dañar el carro. O sea, tienes que, si te se prende una luz, usted vaya y encárguese. Es que ahorita los carros son tan inteligentes que te avisan, o sea, te avisa todo, el cambio de aceite. O sea, yo me acuerdo, yo crecí viendo a mi papá todos los días en la mañana, empezando que se calentaba el carro. Vamos a calentar el carro. Aquí ya no, estos carros vienen con una tecnología que tú se calientan, tienen un remote starter que tú lo prendes, por ejemplo, en ciudades como New York, que hace mucho frío, pues tú lo puedes prender desde lejos y cuando llegas pisas un botoncito y el carro ya se vuelve a prender. Como que se prende completamente, ¿no? Pero desde lejos te puede prender como que el heat y se te calientan los asientos y todo eso, ¿no? Bueno, pero pareciera que sí sé de carros, ¿vale? O sea, claro que sí sé, ya parezco un mecánico. Pero no sé, no me recuerdo específicamente por qué les estaba comentando eso de la tecnología de los carros. Pero ahorita el carro te brinda muchas cosas que te permiten darte cuenta de qué le pasa al carro. Ah, ya me acuerdo, que yo decía que mi papá calentaba el carro, ya no tienes que calentarlo. Mi papá revisaba el aceite del carro, vamos a medirle el aceite, sacaba una, no sé, una espada dentro del carro, vamos a decirle la espada, porque no sé cómo se llama el palo ese, la espada, y sacaba un trapo más sucio que la espada, ¿no? Entonces lo limpiaba, lo volvía a meter y lo sacaba. Y el carajo ahí veía si faltaba aceite o no. Ahora no, al carro ahorita te avisa, te dice, tienes tantas millas para que hagas tu cambio de aceite, vaya y haga el cambio de aceite. O sea, como que una cosa, pareciera que es fácil, pero aún así yo no quiero lidiar con eso, ¿no? Pero bueno, ahí voy. Dígame, en Venezuela uno creció, por lo menos yo, uno iba a, tú ibas a la estación de servicio y estaba una persona que te ponía el gas, te ponía la gasolina. Aquí, es más, tú te haces todo. Es como un buffet que usted llega y ya usted mismo se sirve la comida. Aquí, muchas estaciones de servicio, más allá de que hay algunas donde hay gente, pues tú misma tienes que ir a meter la tarjeta, no sé, agarrar la vaina y tú ahí como que, ¿cómo carrizo se hace esto? Estás con la manguera, con miedo que no te caiga gasolina, qué sé yo. Pero bueno, uno te lo hace y yo con esas cosas, bueno, eso no me molesta tanto. No, eso es el mantenimiento de un carro. Ni hablar de quererse comprar un carro. Hay muchas cosas que implican. Ojalá comprarse un carro fuese, aquí tengo la plata. ¿Cuánto es? Aquí tengo la plata, dame el carro. No. Ahí viene el registro del carro, la placa del carro. O sea, ¿cómo? Porque no, o sea, hay personas, hay dealers que te hacen todo eso, pero igualito tú tienes que terminarte encargando de una partecita, ¿no? Entonces implica un montón de cosas el quererte comprar el carro. Entonces, no solamente la parte mecánica, ¿no? Porque yo estoy hablando del aceite y tal. Pero digamos que tú tienes el carro y tienes que hacer la inspección al carro. Que yo me di cuenta que tenía que hacerle la inspección al carro cuando se me venció la primera y me dieron un ticket. Entonces yo digo, ojo, es que uno tiene que hacerle esta inspección al carro aquí en Estados Unidos. Bueno, y hablo mucho de Estados Unidos porque yo en Venezuela no me encargué yo de un carro, pues porque allá estaba con mi familia, yo no lidiaba con esas cosas. Aquí pues me tocó, parte de cuando uno emigra, es que pues también te conviertes un poquito más adulta porque tienes responsabilidades que no tenías en tu país. Entonces, aquí me di cuenta que me dan ese ticket y yo digo, es que bueno, tengo que hacer la inspección al carro, que es que cada 2 años te van a chequear el carro, como llevarlo al médico, te chequean todo, mira, el carro está bueno, puedes seguir manejando. Si tienes una lucecita prendida en el tablero, no vas a pasar la inspección del carro, tienes que llevarlo. O sea, ese mismo mecánico, porque los mecánicos son los que hacen las inspecciones, ¿no? No todos, hay unos que tienen licencia para hacerte las inspecciones del carro. Entonces él te dice, mira, esto es lo que te tengo que hacer y tal, para que se te apague esa luz y puedas pasar la inspección y tu carro pueda seguir circulando. Más allá de eso, estar seguro. Necesitas aquí un seguro del carro. Entonces tienes que empezar a averiguar qué seguro te conviene más. Yo digo, bueno, tal vez porque uno no tiene, mi amor, esa posibilidad económica de decir cualquier seguro, dime cuánto es. Entonces uno tiene que buscar la lista, cuál me sale mejor, qué me cubre más, qué me cubre lo otro. Aprender de seguros. Yo no sé de seguros. ¿Por qué tengo que lidiar con el seguro? Si yo lo que quiero es tener un carro para ir de aquí para allá. Mami, porque tener un carro implica ciertas cosas de las que tú te tienes que encargar, vía chama. Entonces, hay un montón de cosas que yo digo, ay, no, yo no quiero lidiar con eso. Pero si no eres tú quien, O sea, vuelvo, o sea, una de mis frases favoritas de este podcast. Si no eres tú, ¿quién? O sea, usted tiene que lidiar con eso. Dígame, aquí tengo aquí mi chuleta, ¿no? Que se te espiche un caucho, una llanta, como le digan en tu país, y tú tengas que llamar una grúa. El hecho de esperar. Yo me acuerdo que mi hermano íbamos una vez. Mi hermano, mi cuñada, mi hermana y yo íbamos manejando hacia Calabozo como a las 12 del día. El Calabozo queda en el estado Guárico, donde la temperatura es a 190 Fahrenheit, 50 grados centígrados. Siempre hace mucho calor, ¿no? Íbamos en el carro y algo pasó con el caucho y mi hermano se tuvo que encargar de eso y nosotras mirando, ¿no? Y mi hermano no podía, o sea, como que estaba, alguien apretó esa tuerca ahí del caucho muchísimo, muy duro, y mi hermano nos dice, me van a disculpar, y se aparta, ¿no? Y mi hermano agarra la llave esa que le dicen cruz o T, no sé, pero es una llave como un asterisco, ese es mi vocabulario de mecánico, ¿no? Mi hermano agarra esa llave, se para en el medio de la calle donde no pasaba pero ni una vaca. Cuando les digo que sí, en Guárico lo que abundaba era vaca, gallina y todo eso, ahí no había ni eso, o sea, ni brisa, yo creo que pasaba por ahí. Entonces mi hermano pega un grito y dice, ¡que apretó esa entonces, acto seguido, agarra la llave, va al caucho y ¡pam! Abrió. Unas palabras mágicas que tuve que decir para que el caucho se viera. Entonces, imagínense, yo lidiando con eso. Allá porque, bueno, él resolvió eso. Pero imagínense uno, yo hago la que, ahí yo dejo el feminismo, mi amor, ahí no, 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 feminismo no, que venga un hombre a encargarse de eso. Si alguien está escuchando esto y no está de acuerdo conmigo, pues está bien, las opiniones están hechas para diferir. Pero ahí es cuando yo digo, ay, no, mami, yo no quiero ser tan independiente, yo necesito a alguien que se me encargue del carro, porque yo acuérdense que Dear Chama es una carta abierta, pues yo no quiero lidiar con el carro. Pero aunque no quieras, pues te toca encargarte. Una de las cosas es que uno, cuando uno va a llevar el carro, uno dice, ¿cómo saber al mecánico? Cuando vas a llevar el carro al mecánico, una de las cosas es saber cómo saber si ese mecánico es bueno o malo. Yo me encomiendo, yo confío en la gente buena que existe en este mundo y que yo la traigo, entonces yo me imagino que ese mecánico es sincero y que somos amigos y que ese señor no tiene nada en contra de mí y que él me está diciendo todo tal cual. Aunque me hable en chino, pues yo asiento con la cabeza. Eso es como cuando yo estaba aprendiendo inglés y la gente me decía algo y yo, sí, yes, no, thank you, yes, fine, thank you. O sea, así le hago con el mecánico, yo, oh. Sí, ajá. ¿Cuánto es? O sea, porque no entiendo, no entiendo. O sea, y lo que me hace, no entiendo ese lenguaje del mecánico. Porque yo digo, ¿qué carrizo es una bujía? ¿Quién inventó la palabra bujía? O sea, ¿qué es eso? No, yo, esas son cosas que yo no voy a comprender. En estos días, a mí me habían dicho incluso, no, que tienes que cambiar los routers. Ah, porque esa es otra. Uno te habla español 100%, ¿verdad? Entonces uno ya aprendió inglés. Cuando uno cree que ya sabe inglés, usted no ha hablado con un mecánico de las partes del carro. O sea, no, eso no es lo mismo. Más allá de que hay cosas que uno cree que es como la medicina, que se llaman muy parecidos, no. O sea, entonces me dice, no, que tienes que cambiar los routers. ¿Los qué? Los routers y los the brakes, los frenos. Entonces me voy a otro mecánico y me dice, bueno, mira, yo creo que no tienes que cambiar solo los frenos, los rotors no todavía. Yo a todas estas, lo único que sé, no cambié los rotors, no sé qué son los rotors, pero lo único que sé es que me ahorré como $400 por no cambiar los fulanos rotors esos. Indagar en un momento, y si ustedes saben qué son, pues no importa, déjenme un comentario donde sea que estén escuchando el podcast, porque no, hay cosas que no, yo me encomiendo al mecánico y yo confío en lo que él me dice, yo asiento. Sí, obviamente sí, hay un momento en que caigo así a la realidad cuando les pregunto, ya va, pero ¿cuánto es? O sea, ¿cuánto es? Y cuando me dicen el precio, yo así como que, ¿pero qué es eso? Esto es una operación de corazón abierto, o sea, por Dios, o sea, no estamos hablando de un riñón que está, o sea, estás donando, o sea, un carro es una cosa, o sea, no es un ser humano, aunque dependamos tanto del carro, o sea, bájale dos al precio. Sin embargo, yo veo otras amigas que ellas lidian con esto como si nada y tienen conversaciones con el mecánico como que, mira, como que si esa gente se entiende, O sea, como que si la comunicación fluye demasiado. Y yo digo, o sea, imagínate entender a alguien, pero tener que entender a un mecánico en inglés. O sea, no. Yo cada vez que le toca servicio al carro, yo, sinceramente, o sea, yo no entiendo lo que hay que hacerle. O sea, y siempre lo digo, mi vida es un antes y una y un después de la tecnología que traen los carros ahora que te avisan cuando debes hacer las cosas. Yo me pregunto, honestamente, ¿llegará el día en que yo empiece a lidiar con estas cosas, o sea, como más contenta, como más dada, como más dispuesta? Que mira, tampoco es como que me voy a despertar, hoy es el día que tengo que ir a verme con el mecánico, o sea, no, pero cónchale, como que no me ponga de mal humor tener que ir a lidiar con esa gente. ¿Llegará el día? Pues no sé, sigo esperando que llegue el día. Lo cierto es que uno no puede tener algo sin asumir las consecuencias que conllevan tenerlo. O sea, hay cosas con las que uno tiene que lidiar. Si usted quiere un carro, no es solo querer el carro, es como el que quiere el perrito. Ay, yo quiero un perrito. Ah, pero usted tiene que limpiarle la caca al perrito, usted tiene que alimentar al perrito, llevar al perrito para el veterinario, vacunar al perrito. Muchas cosas implican tener al perrito. Bueno, su perrito ahora es el carro. Si usted ya tiene uno, tiene que asumir las consecuencias. O sea, cuando queremos algo, no es solo ese algo, es las consecuencias, estar dispuestos a lidiar con las consecuencias que eso trae. Y es algo que va más allá del género, porque nosotros estereotipamos, ¿se dice así? Estereotipa, es que espero que sí. Nosotros a los hombres los ponemos, tenemos un estereotipo de los hombres y decimos que, a juro, ellos se tienen que encargar del carro. Pero, o sea, le han preguntado a sus amigos, hombres, si de verdad ellos quieren lidiar con el carro o solamente asumimos que los carajos tienen que encargarse del carro, pero no, o sea, a los chamos estos también les puede dar ladilla lidiar con el mecánico, pero sencillamente se tienen que encargar de eso. Uno dice, ay, es que ellos se les da con más facilidad. Yo creo que al final se les da más facilidad porque muchas personas, así como una mujer también, pues tiene la disposición de querer entender lo que va a hacer, independientemente del género. Pero me parece muy injusto decir que los hombres, a juro, aunque yo dije que yo que si yo tenía alguien que se me encargara del carro, bueno, sí, pero, o sea, si el chamo me dice que no quiere, pues tocará entre dos personas encargarse del carro. Porque todo es conversar y decisiones, ¿no? Pero no asumir que un hombre tiene que encargarse del carro por ser hombre. O sea, yo creo que es algo que ni siquiera es permitido socialmente. Obviamente digo que es permitido, porque si lo quieren decir, lo pueden decir. Pero es como que visto con mal ojos cada vez que un hombre diga, ay, no. Yo no quiero lidiar con ese carro. Ay, ¿cómo vas a decirle tú eso si tú eres hombre? Pues no, porque no, porque gustos, porque son gustos, no quiero lidiar con el carro. Entonces no sé si es que ellos están forzados a hacerlos, porque si alguno se atreve a decirlo, o sea, que no les gusta, serían como más juzgados, ¿sabes? Como que, no sé. Lo cierto es que le pregunté a mis amigos, ¿verdad? Le pregunté a unos amigos qué les produce tener que mantener el carro. Y esto fue lo que me dijeron. O sea, yo siempre con sus respuestas, yo creo que me voy a acostumbrar a preguntarle muchas cosas a mis amigos. Uno de ellos me dice, yo le digo, ¿cómo le ideas tú? ¿Qué sientes cuando te toca encargarte del mantenimiento del carro? ¿Tú le ideas fácil con eso? Y me dice, sí, fácil, lo llevas al mecánico. Me da mucha risa su respuesta, ¿no? Porque yo estoy creyendo que él me dice, bueno, o sea, le gusta encargarse del carro y ya. Entonces yo insisto como para dar un poquito más ahí. Yo le digo, pero no te estreses hacerlo. O sea, entiendes todo. Y me pone, estás loca. Yo solo gasto y espero lo mejor de las personas. Suelo buscar en Google taller número uno en reparaciones de coches. Y les creo. O sea, mi amigo, confía al final. Estás confiando en un review porque... Porque además un review lo puedes dar cualquiera, pero tú, es cuando tú decides creer, tú decides, mira, yo voy a confiar en esta gente. Le pregunté a otro amigo y me dijo, ¿quién dijo que me gusta lidiar con el mecánico? Me encargo del carro porque si no, ni modo, es una obligación que me toca. Estos son amigos hombres, además que no le pregunté a chicas porque yo sentía que la respuesta se iba a parecer mucho a la mía porque... O sea, a mis amigas, a que yo sabía que les iba a preguntar, ya ellas ya hemos discutido estas cosas y estas preguntas se las he preguntado pues a gente de mi entorno cercana que todavía no saben que esta pregunta iba a ser incluida en un episodio de un podcast, porque muchos de ellos ni siquiera saben que estoy grabando este podcast. Yo les digo como que estoy haciendo una encuesta. Sin embargo, sí le pregunté a una amiga. Entonces me puso, esa dura prueba de la vida no me ha tocado vivirla. En Venezuela se encargaba mi papá. En Ecuador y aquí mi esposo. O sea, yo estoy pendiente de las millas para hacerlo e incluso he estado en la cola. Me imagino que se refiere al aceite, no sé. Lo entrego y pago, pero si hay algún detalle o cambio que deben realizarse, la explicación se la dan a mi esposo. Incluso de los dos carros, o sea, del mío y de él, porque yo no entiendo ni papa. Entonces, es algo que nos pasa a todos. Pero yo siempre, aunque eso nos pasa a todos, siempre hay un, o sea, cuando digo un todo, cuando digo todos, obviamente siempre me refiero como a un porcentaje, ¿no? Porque hay muchas personas que lidian con el carro y es como que, o sea, es como que lo hacen como que más tranquilos, como que les toca, ¿no? Como que dicen, bueno, o sea, tú no sientes que esa persona va de mal humor a lidiar con el carro, además sientes que entiende de lo que le están hablando. Están los más sádicos aún que ellos mismos reparan el carro. Ya eso es, o sea, eso es otro tipo de gente, eso es una enfermedad, ¿vale? Eso, una vez tuve que cambiarle al carro el limpia parabrisas, como que ellos traen como una mopita que limpia el parabrisas, ¿no? Yo no sabía cómo se llamaba eso. Yo soy de las que va a comprar una pieza, yo la quito, yo digo, señor, necesito esto. O sea, no sé cómo se llama, pero esto es lo que necesito. Año del carro, tengo que revisar año del carro, no sé qué. Entonces me lo compra y me dice, bueno, vaya y póngalo. Y yo, ¿cómo que vaya y póngalo, señor? ¿Qué pasa con esa agresividad? O sea, por favor, un poquito de empatía con la gente aquí. Entonces el señor me vio en YouTube porque un agente independiente, un adulto grande, busca las cosas que no sabe en Google o en YouTube. Aquí, dígame aquí que hay tutoriales para todos, ¿no? Entonces yo busqué en Google cómo ponerle esa mopa, no me acuerdo el nombre. El señor me vio toda estresada. El señor salió de la tienda y me dijo, tú sabes que nosotros no hacemos esto aquí, pero lo voy a hacer por ti. Agarró pan, quitó una broma que era poner y quitar uno y poner el otro así, súper sencillo. Además de clic, no era que tenías que apretar tuerca ni nada de eso. Yo no sé por qué a mí incluso me estresa tener que lidiar que se me apague una lucecita de los frenos o de los faros de luz del carro. Como que para mí eso es mucho. Y lo que tienes es que ir a estas tiendas de carro, comprar el bombillito. Y muchos de los carros, eso sí se quita uno mismo con el destornillador y lo pones tú mismo. Pero para mí eso es como que estoy haciendo una, no sé, como que estoy abriendo con un bisturí a alguien. O sea, no me gusta lidiar con esas cosas. Una vez salí a hacer unas cosas, o sea, porque yo con los carros hoy tengo demasiadas historias. Una vez yo salí a hacer unas cosas, ¿no? Saqué las llaves, yo iba a salir de mi casa y me llevé las llaves del carro, ¿no? Llego al sitio donde me voy y ya termino de hacer mis cosas, ¿no? Salgo de ahí y empiezo como loca a buscar el carro, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde está el carro? ¿Dónde estacioné? ¿Dónde lo puse? Nada, yo caminaba. Entonces en eso agarro las llaves del carro, porque como les digo, las saqué de la casa y empiezo, tac, 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 nada que sonaba la alarma. Yo digo, me robaron este carro, no puede ser, me lo robaron o me lo remolcaron, porque, o sea, no puede ser que no lo consiga, porque eso es una cosa que yo apenas me estaciono. Y yo me bajo de ese carro, es como que yo entro en un mundo paralelo donde ya ni sé dónde está el carro. O sea, no tengo retentiva. O sea, mi GPS interno a veces no coordina, ¿no? A veces siempre no coordina. Entonces, a veces nunca, mejor dicho, a veces nunca coordina. Entonces yo buscando el carro con la alarma, nada, ni siquiera sonaba cerca. Y yo, esto tiene que ser que se lo llevaron, porque si no suena. Yo no sé, de la nada, me dio por recordar que yo ese día no cargaba el carro. ¿En qué cabeza cabe buscar un carro donde yo tenía como 10 minutos de agonía? O sea, suena poco, pero yo estaba estresada en esos 10 minutos de que, Dios mío, no consigo el carro. Pero bueno, no me va a llevar el carro. Cosas que le pasan a uno y lidiando con esas locuras. Ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué cargabas las llaves del carro? Porque así soy yo, o sea, así soy yo. Salgo a la calle, estoy acostumbrada, salgo y agarro las llaves, pero ese día no me iba en el carro. Todas estas cosas de lidiar con el carro han sido parte, necesitaba drenarlo con ustedes. Espero que, no sé si les pasa, como les digo siempre, déjenmelo saber. Pero insisto, son cosas que yo lidio en mi mundo de adulto, Si no, o siempre digo la duda, ¿no? ¿Será que no soy adulta todavía y por eso no me gusta lidiar con eso? Llegar a una edad en la que voy a empezar a lidiar con estas cosas. Pero yo lo que yo digo es que es verdad, ya no somos niños, sí, ahora tenemos responsabilidades de las que no podemos huir, pero negarnos a ellas hace que las enfrentemos con más pereza, con más flojera. Entonces, hay que ceder un poco, hay que como que, sí, ceder es la palabra, ceder y entender que hay cosas que tú tienes que encargarte para que las cosas fluyan más. Entonces, ahora, cuando veas a tu carro, ámalo, abrázalo. O sea, lo que digo es que, bueno, traten de pensar en las cosas que el carro les... Gracias al carro pueden hacer ciertas cosas y así le pueden dar ese cariñito que el carro les pide sin tanta rabieta. Llegué al final de este episodio de Dear Chama, que es cómo lidiar con el malvado mecánico. Me divertí muchísimo. Espero sus comentarios, como les dije, a través de YouTube. Si están escuchando este podcast, viendo este podcast en YouTube, me pueden dejar un comentario de cómo ustedes lidian con el mecánico, cómo se encargan de mantener su carro. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, compartir este video, denme like, suscríbanse en Apple Podcast y en Spotify. También déjenme un review para que eso ayude a que el podcast se posicione también. Y si pues lo quieres compartir en tu Instagram, mejor aún. Así que Dear Chama y Dear Chamo, nos escuchamos en el próximo episodio. Yo le pegué este micrófono como varias veces, pero que no sé. Bueno, no importa. Y si así quedó, así quedó. ¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es Dear Chama.